Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? Ya es viernes y eso siempre es buena noticia. Ya sabes que hoy es 18 de febrero y hasta las 2 estarás aquí en Mediodía COPE Navarra. Lo primero, como siempre, un saludo de Andrea Delgado y después información y actualidad con Maite Moro. Maite, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Claro que sí, ya es viernes 18 de febrero y esto significa que enseguida vamos a comenzar o que tenemos por delante un fin de semana que aprovecharemos seguramente, pues algunos para descansar, otros para divertirse o incluso también para viajar. ¿Por qué no? Lo cierto es que hoy tenemos una jornada bastante buena en lo que al tiempo se refiere. Tenemos cielos poco nubosos o despejados, aunque también es verdad que por la tarde se espera un aumento de la nubosidad e incluso alguna precipitación de carácter débil y dispersa en la zona norte, en la vertiente cantábrica más en concreto. Pero, bueno, las temperaturas van a subir, las máximas suben y se van a situar hoy entre los 18 y los 19 grados. El viento sopla de componente sur y, eso sí, por la tarde va a aumentar la intensidad y va a girar a componente noroeste en toda la comunidad. Eso quiere decir que a última hora de la tarde, noche de hoy, bueno, pues habrá que abrigarse un poquito y, bueno, vamos a tener un poco más de frío, ¿no? Pero durante el día, buena jornada para poder disfrutar con el sol que tenemos en toda la comunidad. Eso en cuanto al tiempo. Luego sabremos cómo va a ser el fin de semana, por cierto. Ya les advierto que va a ser un poco días de con algo de lluvia, algo de sol, un poco de frío, un poco menos de frío al día siguiente. En fin, luego nos lo explicará nuestro climatólogo de cabecera. Y como no, tenemos que hacer referencia en primer lugar a la situación de la pandemia. Ayer Navarra registraba 2 fallecidos por COVID-19 y 278 nuevos casos, con una positividad del 21,5%. Esta cifra supone un descenso respecto a la jornada del miércoles. Se registraron ayer 15 ingresos hospitalarios, uno de ellos en la UCI. El total de personas hospitalizadas ha descendido a 130 y 16 de ellas permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Lo cierto es que la mejora sostenida en los datos de ocupación hospitalaria, ligada también a la evolución positiva de la situación epidemiológica, está permitiendo una progresiva recuperación de la normalidad en la actividad quirúrgica y de consultas en los hospitales de la comunidad foral, así como una reducción del espacio destinado a pacientes que precisan ingreso por COVID. Es lo que nos cuentan desde el Gobierno de Navarra. Y para que se hagan una idea y vayan comparando cómo ha sido esta sexta ola, que ahora parece que está remitiendo, en el mayor momento de ocupación de esta sexta ola se alcanzaron en el conjunto de todos los hospitales de la comunidad los 281 pacientes ingresados, ¿eh? Ahora mismo hay 130. Esto fue el día 24 de enero, ¿eh? Esos 281 pacientes, y había 39 en la UCI justamente unos días antes, el día 17 de enero. Ese fue el momento más duro, digamos, en cuanto a ocupación hospitalaria en esta sexta ola. Algunos parece que no entienden que hay que, bueno, pues que las restricciones no están, ¿vale? De acuerdo, pero que hay que seguir siendo responsables. Y por eso ayer la Policía Municipal tuvo que intervenir en un local de hostelería en cuyo interior se contabilizaron 208 personas, cuando su aforo máximo permitido es de 98, es decir, más del doble, ¿no? Además, también los agentes municipales realizaron 10 intervenciones en Pamplona por molestias en domicilios, 4 de ellas por fiestas en pisos.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Mamá, si hace frío fuera de casa y también hace frío dentro con la calefacción encendida, ¿no será que la casa está mal aislada?
Pues tienes toda la razón, hija mía. Ahora mismo llamo a Isla Home. Me ha dicho una vecina que te aíslan la vivienda en un solo día y sin obra.
Isla Home. Aislamos tu hogar.
Solicita visita gratuita en aislahome.es.
¿Necesitas que te echen una mano para reclamar los gastos de la hipoteca? Si has firmado una hipoteca y has pagado tú todos los gastos, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Gastos de registro de propiedad, gestoría, notaría, tasación, comisión de apertura, más de 2.000 euros pagados de más. ¿Quieres que te los devuelvan?
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Les quiero recordar también que con motivo de la ampliación de los horarios de cierre de la hostelería y del ocio nocturno, bueno, pues las villavesas también, digamos que amplían el horario nocturno también del fin de semana. A partir de esta noche, la noche de hoy, viernes, se restablece el servicio nocturno habitual del transporte urbano comarcal para cada tipo de día en la comarca de Pamplona. Se recupera el nivel, por tanto, de servicio previo a la pandemia. Noches de lunes a jueves y festivos se aplica el horario habitual definido para todo el año. Noches de viernes se amplía el servicio hasta las 4 de la madrugada. Y sábados y vísperas de festivo se amplía el servicio actual hasta las 6 de la mañana. Y hablamos ahora del Canal de Navarra, porque la conducción principal del Canal de Navarra, que permitirá llevar agua de calidad a campos de cultivo de Sesma, ya ha sido instalada en su totalidad. Constituye la conducción principal de la red de riego, cuya puesta en servicio permitirá convertir en regadío este año un total de 1.290 nuevas hectáreas de cultivo con agua de calidad proveniente de Itoiz. Y ahora nos vamos hasta Cope Ribera y zona media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite Moro. Bueno, bien es sabido que los de Tudela somos guapos, apetecibles, esas cosas, ¿sabes? Y entonces por eso nos han pedido un hermanamiento la ciudad...
De velocidad, ¿no? Además.
Efectivamente. Vamos a tener circuito. De Le Mans, porque ambas localidades están unidas históricamente por la figura de Berenguela de Navarra, señora de Le Mans, que se crió, vivió en Tudela antes de desposarse con Ricardo Corazón de León. Y en próximas fechas se va a recibir a una delegación francesa para ultimar los actos institucionales que rubriquen este hermanamiento que pretende establecer relaciones beneficiosas desde el punto de vista cultural, económico, turístico y comercial. Y además con circuito, ¿eh? O sea que lo tenemos todo.
Vale. ¿Cómo tienes el francés tú?
Yo, perfecto.
Perfecto, vale, me alegro. Gracias, buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos ahora hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Tenemos sucesos. La Guardia Civil de Navarra, junto con agentes de la Ertzaintza, han realizado la operación denominada Escalatore, en la que han logrado detener en Viana a un varón de 34 años como presunto autor de 44 delitos de robo con fuerza cometidos en ambas comunidades autónomas, en empresas, bodegas y viviendas. La investigación se inició el pasado verano. Accedía al interior con este modus operandi. Escalaba y posteriormente rompía los ventanales. Se le investiga por otros sucesos similares. La persona detenida, tras pasar a disposición de los juzgados de Estella, ha ingresado en el centro penitenciario de Pamplona.
Gracias, Alberto, y también buen fin de semana.
Pues igualmente, Maite.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Las asociaciones navarras vinculadas al Camino de Santiago se han integrado en Camino Francés Federación, una entidad que reúne a las asociaciones civiles jacobeas más importantes de las 5 comunidades autónomas del Camino Francés y que juntas dan cobijo al 80% de los peregrinos que recorren el itinerario.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Pues nos acercamos así poco a poco a las 12:30 del mediodía. Yo me despido de momento, luego vuelvo con la información y ahora les dejo ya con Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Puede que no te haga falta nada.
Las 12:30 en el reloj y de aquí hasta las 2, ya saben, mediodía, COPE Navarra. Hoy vamos a hablar con el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo. Nos va a contar cómo están esos proyectos del Gobierno de Navarra para, bueno, pues llevar a Navarra hacia el futuro, sobre todo en las bases de la sostenibilidad, de los proyectos de iniciativas de tecnología, digitales, y vamos a hablar también de un proyecto de minerética, que son unas actividades desarrolladas en las escuelas en torno a la minería en Navarra. Después, como siempre, nos iremos a repasar nuestra información, servicio y tiempo, tráfico y guardia civil. Y a partir de la una hablamos del comercio local. ¿Cómo está afectando o cómo ha afectado la pandemia y cómo se está recuperando? Además, nos vamos a ir hasta el Baluarte, a ese NOR Festival que ha comenzado en este fin de semana en el Baluarte. Y para terminar, el día de hoy, cine y mucha música.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Ayuntamiento ofrece a las personas inscritas en los cursos de yoga y gimnasia para mayores de 50 años el reto de participar en Pamsaporte Sanus. La propuesta es un itinerario de 6 meses con consejos, trucos y retos para una vida saludable. La información está ya disponible en pamplona.es. Los exteriores de Civivox Mendillorri acogerán mañana sábado a mediodía una exhibición de danzas tradicionales de Navarra en el contexto de la época de carnaval en la que nos encontramos. Con música en directo correrán a cargo de la Asociación Orchadar Euskal Folklore. Y el sistema de alquiler de bici eléctrica pública de Pamplona ya cuenta con bases operativas en todos los barrios de la ciudad. Para utilizarlo hay que darse de alta en el sistema a través de la web rideonpamplona.com, que ofrece 2 perfiles según el tipo de utilización.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos hoy hasta el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial y nos escucha ya al otro lado del teléfono el consejero Mikel Irujo. Muy buenas tardes, consejero.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Bueno, hoy hemos querido que esté con nosotros para hablar de un proyecto en Navarra, Minerética, en el que se pretende divulgar la minería y sus principales acciones e importancias en Navarra. Cuéntenos un poco en qué consiste este nuevo proyecto.
Bueno, es un proyecto que ya tuvo lugar en 2019, se interrumpió en el año 20 y luego el 21, pues por razones obvias. Y lo que pretende es, en colaboración también, pues entre otros con otros departamentos y desde luego con educación, es ofrecer una divulgación de lo que supone, digamos, el mineral para nuestras vidas. Está absolutamente en todo lo que nos rodea. Está en hechos físicos, en dispositivos móviles, en coches, uh-huh. Incluso en mobiliario y alimentación. Sin la minería, digamos, pues por ejemplo, no conseguiríamos nutrientes necesarios pues para tener una agricultura, ¿no?, como la que tenemos hoy en día. Uh-huh. Con lo cual incluye una serie de charlas, talleres en centros educativos, un juego online, que es de la Unión Europea, es un maletín de las aplicaciones minerales, como decimos, que es para divulgación, digamos, del uso y fines de los minerales, y también un mapa, digamos, de explotaciones mineras, digamos, que son visitables en Navarra.
Normalmente, o a veces, la minería se entiende como algo poco sostenible o incluso poco ecológico. También se pretende con este nuevo proyecto revitalizar este sector y dejar salir esa parte vital de sostenibilidad, innovación, de lo que supone realmente, ¿no?, la minería y que se puede hacer de forma sostenible.
Sí, bueno, yo creo que como un sector de la economía más, quiero decir, hoy por hoy el sector de la automoción no es sostenible. Lo estamos viendo y nos parece normal ver un tubo de escape, pero sí. Eso va a cambiar, eso lo sabemos. Bueno, pues con el sector de la minería, por supuesto, la minería, digamos, tal y como la conocemos, ¿no?, en los viejos libros o viejos documentales, pues obviamente ya no es así. Hay muchas maneras de hacerla sostenible y con un impacto muy limitado. Diciendo dicho esto, no nos olvidemos que los seres humanos per se tenemos un impacto en el medio ambiente, ¿eh? Uh-huh. O sea que pero bueno, tenemos que vivir y nuestro fin, ¿no?, y objetivo en la vida es vivir y ser felices. Lo cual, sí, esto lo que trata es de, obviamente, también de ver esa nueva visión de la minería, una minería que no tiene nada que ver, insisto, con antaño, es una minería del siglo XXI, también respetando, digamos, criterios medioambientales, es posible, pero sobre todo también haciendo hincapié en lo que decía, o sea, sin minería no seríamos capaces de tener un mínimo desarrollo de nuestras vidas y nuestra economía. Sí. Entonces, también hay que tener esa visión global, quiero decir, es muy cómodo decir, no, pues no quiero un emplazamiento, pero no me importa que esté en otro continente, por entendernos.
Claro. De hecho, el Gobierno de Navarra también pretende con este proyecto fomentar, digamos, una profesión, porque de hecho hay empresas importantes en Navarra, como pueden ser Magnesitas o Gebalcali, asociaciones mineras que se unen para, bueno, pues también sacar a la luz esta profesión, ¿no?, de que es una opción más en la que además Navarra tiene desarrollo económico.
Sí, sobre todo además una profesión, también un poco volvemos a, ¿no?, a los digamos a las imágenes que podemos tener todo, pero obviamente pues imaginemos todo lo que ofrece, ¿no?, la geología. He mencionado antes la agricultura, o sea, es algo que abarca, digamos, insisto, la totalidad de los sectores económicos, que a veces cuando te empiezan a describir la composición, ¿no?, de que tiene cualquier producto que usamos, me hagan un vaso de porcelana, de cristal o algo más tecnológico, ¿no?, como una composición química, o insisto, pues todo el proceso, uh-huh, digamos, de alimentación, pues parece mentira que todo dependa de este mineral. Entonces sí, el propio proyecto Minerética incluye diferentes unidades didácticas en el cual también pues tratamos de explicar y divulgar también las salidas profesionales, y obviamente al ser un sector, como he dicho, profundamente cambiante, pues también tiene unas necesidades de formación cambiantes.
Ya que le tenemos aquí, consejero, le quiero preguntar, esta mañana ha comparecido para presentar y valorar la encuesta sobre el uso tecnológico de la información y las comunicaciones, es decir, de las TICs, conocidas así, el comercio electrónico en las empresas navarras. ¿Cómo ha sido esa valoración? ¿Qué se extrae de ello?
Bueno, la primera es que tenemos muchísimo trabajo por hacer, eso no se nos escapa. La segunda es que yo creo que desde los últimos 5 años pues se lleva realizando una labor importante en este sentido. Digo, porque hace 5 años fue cuando hicimos el primer diagnóstico de la situación, digamos, de lo que se conoce como industria 4.0 en Navarra. Uh-huh. Y son datos que, desde luego, en 5 años lo que hemos cambiado, porque hace 5 años apenas un 20% de las empresas consideraban la transición a la digitalización, la industria 4.0, como, uh-huh, beneficiosa. Ese número, obviamente, ha dado el vuelco completamente. Ahora son ya un 80% los que, desde luego, no discuten en absoluto, ¿no?, este beneficio. Claro. Eso que hemos llamado cultura empresarial es lo que ha cambiado radicalmente en 5 años, en gran parte también debido a la pandemia, pero en gran parte también pues por el mismo... Hablábamos de las minas, ¿no?, y todo el proceso, digamos, que no tiene nada que ver con lo que eran los procesos del siglo XX, pues en esto también afecta. El mundo, tal y como lo vemos, pues está cambiando, y la digitalización es un proceso clave en ellos. Y no solo dispositivos móviles, sino todo lo que es la aplicación de sensórica, de robótica, uh-huh, explotación de datos, ¿no?, todo lo que es inteligencia artificial y un larguísimo etcétera.
Entiendo que esto marca también una de las estrategias, ¿no?, a futuro de Navarra. ¿Cuál es esa estrategia y en qué pilares se basa la estrategia de este desarrollo económico de Navarra, ahora que le tengo aquí? Por ejemplo, hablaba usted en Navartur de la sostenibilidad, ¿no?, que va a ser un gran pilar de forma transversal. ¿Qué otros puntos estratégicos son los que van a guiar a Navarra?
Bueno, en la sostenibilidad va a afectar también aquí lo mismo al turismo y a todos los sectores. O sea, solo por dar un dato, porque hay muchísimos, pero las inversiones, digamos, en actividades sostenibles se han multiplicado por 10 en los últimos 3 años. Y cuando digo inversiones, son las inversiones mundiales, ¿eh? Las privadas también. con lo cual eso nos marca una tendencia clara. Entonces, la sostenibilidad afecta a la incorporación de la economía circular, afecta, por cierto, también a la minería, pero es algo que tenemos que ir asumiendo en todos y cada uno de los sectores. Esta economía lineal en la que estamos basados de comprar, usar y tirar, uh-huh. Eso tiene su fin también. Y la economía circular incluye no solo el reciclaje, incluye muchas R's, como es la reutilización, el rediseño, el redimensionamiento, y largo etcétera. Son las famosas R's que son las que nos tenemos que habituar. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la escasez de materias primas.
Claro.
Que llevamos décadas en Europa, nos parece normal pues tirar las cosas y no se recuperan. Y cuando digo cosas, a veces es plástico, no pensemos solo en grandes materiales o uh-huh. minerales sensibles. Y todo eso se está valorizando, con lo cual también se crea un nuevo mercado y sobre todo lo que vamos es esa circularidad, que es lo que ha hecho siempre la naturaleza. Cuando una hoja se cae, la absorbe, vuelve uh-huh. como ingrediente, no como nutriente de la tierra y luego pues eso es lo que tenemos que conseguir los seres humanos con nuestra economía.
Uh-huh. De esta forma, hablaba usted de esas propias materias primas. Aquí nos ha tocado sufrir ese hecho porque, bueno, pues uno de las empresas más importantes, de las fábricas más importantes que afecta mucho al Producto Interior Bruto de Navarra es Volkswagen y, evidentemente, ha sufrido esa falta de material con los chips, el tema de la producción, la pandemia. Para una consejería como la de usted, claro, el trabajar con este tipo de... de repente, ¿no? Cosas que a la estrategia que llevas le sacuden. ¿Cómo es en este aspecto, sobre todo el hecho de la Volkswagen, es un punto que afecta a toda la estrategia de Navarra?
Lo que pasa es que está siendo algo tan absolutamente global.
Claro.
O sea, es una crisis es mundial. Obviamente también está afectando especialmente a la Unión Europea, que es cuando nos están saliendo nuestras carencias. Saliendo nuestra enorme dependencia energética, de ahí nuestra apuesta también por las energías renovables, porque no, pues entre otros muchos motivos también, porque así seremos más limpios y sostenibles, pero también eliminaremos esa dependencia al petróleo y gas que actualmente tenemos en más de un 80%, y luego con la crisis de materiales también hemos visto que llevamos casi 15 años de diferentes estrategias y formalmente desde el año 2015 con una estrategia aprobada por la Unión Europea en economía circular, me refiero a la pregunta anterior, uh-huh. y eso es clave, o sea, tenemos que rediseñar todos nuestros procesos para por lo menos poder de aquí en adelante empezar a mitigar estas crisis, que lo que ha sido es un despertar pues muy accidentado de la pandemia. Algo que, por cierto, además no se preveía en ningún solo informe de ninguna institución financiera ni bancaria mundial. Si hubiéramos hablado hace un año, la expectativa era una recuperación económica clara sin ningún uh-huh. tipo de crisis, casi ni un documento. Con lo cual, sí, es una inquietud. Esperamos, todos los informes ahora indican que a lo largo del 2022 se normalizará. La Unión Europea también esperemos, y como así lo ha hecho, está tomando medidas para adoptar esta reindustrialización que también hemos ido perdiendo con el paso de los años para volver a fabricar nosotros mismos pues, productos clave como semiconductores y largo etcétera. Pero obviamente aquí la respuesta es mucho más global de lo que puede hacer el gobierno de Navarra.
De Navarra, sí. Hay dos infraestructuras que sé que también dependen de la Consejería de Cohesión Territorial, pero evidentemente su consejería es ciertamente transversal en todo lo que atañe al desarrollo económico de Navarra. Uno es el Canal de Navarra y otro es el TAB. En el Canal de Navarra, mismamente, en este momento hoy se hacía público que esa fase de la parte de SESMA ya estaba terminada. El TAB está en ese impasse. ¿Cómo atañen estas dos infraestructuras, grandes infraestructuras, al desarrollo económico de nuestra comunidad?
El Canal de Navarra es algo que está en el programa de gobierno y lo que atañe es el desarrollo de esa industria agroalimentaria, uh-huh. que es para nosotros el segundo sector, digamos, o el primero según con qué indicadores nos movamos, con lo cual yo creo que eso es una apuesta clara y también, ¿por qué no decirlo?, pues puede incluir otro tipo de desarrollos, digamos, industriales que pueden estar a la vista de los próximos años, ¿no? con la transición, digamos, a esa industria limpia, pues otro tipo de procesos, pues por ejemplo el hidrógeno, apuestas que se están haciendo, pues van a poder requerir también pues de una importante cantidad de agua, ¿no? En este caso, por ejemplo, o sea, sí puede ser un eje importante, digamos, para el desarrollo, sobre todo de la Ribera de Navarra.
Sí.
No se nos escapa. Y en cuanto al transporte, pues lo que hemos dicho siempre, quiero decir, ahí también en general hay una apuesta clara porque haya una descarbonización del transporte rodado, carretera. Uh-huh. Esto quiere decir, desde luego, tener un transporte de mercancías que sea lo suficientemente capaz para que pueda, digamos, unirnos a esos nudos ferroviarios, a ese nudo atlántico y convertir a Navarra pues en esa conexión entre el nudo europeo atlántico y el nudo mediterráneo, que son pues donde podríamos encontrar, además de todo, una posición muy estratégica.
Por último, quiero preguntarle, porque bueno, el 4 de febrero hizo un año que tomó posesión de este cargo. No sé cómo lo valora, cómo ha sido este trayecto de 365 días al frente de esta consejería.
Bueno, yo valoré, pues desde luego, la asunción del cargo, ya lo dije y lo sigo diciendo, no se produjo en las mejores circunstancias. Uh-huh. Yo debo recordar, porque bueno, ahí hay un asunto que está todavía pendiente, el que no tenemos ninguna duda que se resolverá y se hará justicia, que es el que me trajo a esta consejería. En segundo lugar, y ya respecto a la experiencia, pues la verdad que hemos pasado un año en el que a nivel económico, de desarrollo económico, han pasado cosas que a lo mejor pasan en una década. Quiero decir, el año 2021, espero que sea estudiado en economía, porque hemos tenido trimestres de recesión económica, hemos tenido un trimestre, el segundo, que fue un crecimiento espectacular, inédito, histórico, del 18%, para seguir con la crisis de energía y semiconductores, entre otras materias primas, que produjo un crecimiento, porque al final hemos crecido un 5,8% del PIB, o sea que también es una cifra más que reseñable. Entonces, bueno, pero quiero decir, también la inflación, a pesar de que al final acabó con una preocupante inflación del 6,6, hemos llegado a tener 3 meses en 2021 de inflación negativa. Pero empleo, podría poner otros muchos elementos, digamos, que hacen que la verdad es que haya sido un año extremadamente intenso y, como decía anteriormente, totalmente desconocido, digamos, para la ciencia, porque no... De verdad que si cogemos informes, hacemos hemeroteca de primavera del 2021, es que no acertó ninguno. El otro día recordaba, con esto acabo, que para la Unión Europea sacó unas previsiones de verano, las saca a finales de junio del 2021, y es que no acertó prácticamente en nada en lo que iba a pasar el segundo semestre del 21. Con lo cual, bueno, estamos en esta incertidumbre, esperemos que todo se vaya estabilizando. Y todo esto no es solo consecuencia de la crisis, de la pandemia, sino que, y lo tenemos que tener todos claros, estamos en un momento de transformación. Todo está cambiando, todo. Y lo tenemos que tener claro con esos dos vectores, como hemos dicho en esta entrevista, la transición ecológica, verde, economía circular, y la transición digital, acompañando en todo momento este proceso.
Y supongo que en lo personal no se habrá aburrido en estos 365 días, porque bueno, pues ha sido convulso, vamos a decirlo.
No, desde luego es un momento, pero podría decir que es un momento apasionante. Todo lo descrito anteriormente pues hace también que sea un cúmulo de experiencias. También la política, y esto lo debo decir, también tiene un alto componente de frustración, pues porque...
Sí, ¿no? Muchas veces quiere hacer más de lo que se puede.
Usted me preguntaba de la crisis de materias primas. La verdad que, claro, es un ejemplo muy claro de cuestiones en las que la verdad que uno pues siente también esa impotencia, no quiere ayudar, más allá también pues de todo lo que es, supone, ¿no?, el aparato administrativo, digamos, con todas las cuestiones que también entraña. Pero no, es un año apasionante, vamos a estar, y yo me atrevo a decir que la década va a ser una década apasionante en la que tendremos mucho que contar luego a generaciones venideras.
Pues, sí.
Por ejemplo, yo a mis hijos les suelo decir que les va a costar explicar a mis nietos, los que tenga, o si tengo, imagino que sí, que circulaban en un coche diésel, por ejemplo.
Totalmente.
Pues no va a poder explicar.
Pues muchísimas gracias, consejero Miquel Irujo, por este ratito de radio. Ha sido un placer y gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros, Agur.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:10 en el reloj, saludamos a quien se incorpora ahora a COPE Navarra. Hemos estado charlando con el consejero Mikel Irujo y ahora nos vamos a conocer cómo viene el fin de semana en cuanto al clima y el tiempo. ¿Qué nos cuentas, Maite Moro? Buenas tardes de nuevo.
Es momento para conocer el tiempo que nos espera en este fin de semana, que está ya a punto de comenzar. Como siempre, se lo vamos a preguntar a nuestro experto, a nuestro climatólogo de cabecera, Javier Pejenaute. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Javier, parece ser que va a ser un fin de semana con cambios de tiempo bruscos, por así decir, ¿no?
Eso es, en efecto, cambios bruscos de tiempo. Pasamos del calor al frío en un santiamén. Y es que febrero es así, es el mes más sorprendente y cambiante del refraneo popular por la variedad de tiempos contrastados que se pueden dar. Es uno de los meses más malos. Aquí decimos que febrero es corto pero charrico, en el sentido de que no te puedes fiar. Unos días son secos y hace un poco de calor al sol en las horas centrales del día, otros en cambio, el frío invernal es total y se pueden observar por la mañana la escarcha sobre la hierba, a veces bien entrada la mañana en las zonas más umbrosas. Es un mes variable en el que alternan días despejados de atmósfera transparente y calor en las horas centrales del día, con jornadas frías originadas por la presencia de anticiclones que trasladan por sus extremos masas de aire del norte. Es decir, ratos de sol y ratos de frío es lo corriente en este mes. A veces ocurre en el tramo final, como en esta ocasión, que el tiempo cálido primaveral hace su aparición y nos apetece quitar la ropa en las horas centrales del día. Entonces decimos que en febrero busca la sombra el perro.
Sí, sí. Bueno, con esta premisa vamos a centrarnos en el fin de semana. ¿Cómo lo vamos a vivir en Navarra?
Bueno, el tiempo de este fin de semana va a estar influido por la llegada del extremo de una vaguada que va a atravesar nuestro territorio. Siguen mandando el anticiclón, pero el centro de la borrasca está muy alejado, por lo que solo afectará a los valles cantábricos y pirenaicos, sin llegar apenas o muy poco a la cuenca de Pamplona y al valle del Ebro. Tiempo, por otra parte, de cambios bruscos, como hemos dicho, de montaña rusa con vaivenes hacia el calor hoy viernes y algo el domingo, y con temperaturas en algunos casos de 6 o 7 grados por encima de lo que es normal, y descenso brusco de las temperaturas que ocurrirá mañana sábado. Y el cierzo va a soplar con ganas y va a matizar los valores térmicos. Tiempo de cambios, como es normal en este mes desconcertante que es febrero. Y hoy viernes, buena jornada primaveral, con temperaturas disparadas en la zona central del día, acompañadas de viento cierzo que soplará con mayor intensidad en el Valle del Ebro. Y por la tarde, lluvias débiles en la parte norte al paso de un sistema frontal débil.
Bueno, veamos qué va a suceder mañana sábado.
Pues cambio brusco de tiempo, de 8 o 10 grados con respecto al viernes. Jornada fría para abrigarse y evitar el cierzo. Cielos nubosos con apertura de claros a lo largo del día, dando lugar a una jornada algo soleada. Cielos cubiertos en los valles cantábricos y pirenaicos con precipitaciones débiles por la mañana que no llegarán apenas al centro-sur de Navarra. La cota de nieve en algunos momentos podrá descender a los 700 metros. Mañanas frías con heladas débiles y poca recuperación en las horas centrales del día. En Pamplona las temperaturas máximas no alcanzarán los 10 grados. Y todo eso acompañado de viento cierzo que soplará con más fuerza en el Valle del Ebro y que hará descender bastante la sensación térmica.
Y llegamos, perdón, llegamos así al domingo.
El domingo mejora el tiempo, pero dentro de un ambiente algo frío. Recuperación térmica de hasta 5 grados en las temperaturas máximas. cielos nubosos y cubiertos en los valles cantábricos y pirenaicos, con precipitaciones débiles que no alcanzarán apenas el centro-sur de Navarra. Apertura de claros en el resto. Mañanas frías con heladas y brumas en zonas de montaña y recuperación en las horas centrales del día. En Pamplona las temperaturas máximas no llegarán a los 15 grados. Y todo esto acompañado de viento cierzo que soplará con más fuerza en el Valle del Ebro y que hará descender la sensación térmica.
Y llegamos así a la próxima semana. ¿Cómo van a ser esos comienzos de semana?
Pues la semana comenzará con cielos nubosos o cubiertos en la parte norte y nieblas en las zonas montañosas. Lluvias débiles en los valles cantábricos. Durante la primera mitad de la semana no se prevén precipitaciones en la parte sur de Navarra. Tendremos mañanas fresquitas y recuperación en las horas centrales del día y dominará el viento cierzo, algo molesto en algunos momentos.
Bien, pues como bien has dicho, un tiempo cambiante, por lo que nos has comentado, propio de este mes de febrero, al que todavía le quedan algunos días por delante. Javier, como siempre, muchísimas gracias y a disfrutar del fin de semana.
Eso es, muchas gracias y a pasar un buen fin de semana.
Esta semana en las rebajas de Muebles Rey, todo más rebajado. Y te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios de matrimonio, armarios y colchones. Repito, te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios de matrimonio, armarios y colchones. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
¿Te apetece una tarde diferente? Vuelven los benditos tardeos a Indara. Disfruta todos los sábados desde las 6 del mejor ambiente y la mejor música con DJ Miguelo. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. La mejor música de todos los tiempos. Recuerda, todos los sábados de 6 a 12 y entrada gratuita hasta las 10. Te esperamos en los benditos tardeos de Indara.
Y nos vamos a esta hora del día, hasta Guardia Civil, donde saludamos ya a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Bueno, hoy vais a dar a conocer una operación realizada con agentes de la Ertzaintza en la que se ha logrado detener a un varón como presunto autor de numerosos delitos de robo.
Sí, Andrea, como bien dices, una operación conjunta de Ertzaintza y Guardia Civil ha posibilitado la identificación de un hombre de 34 años al que se considera autor de un total de 44 delitos de robo con fuerza en empresas, bodegas y viviendas de diferentes poblaciones de Navarra y de País Vasco. De estos 44 delitos que se están que han sido investigados, 18 los ha investigado la Ertzaintza, 23 Guardia Civil y 3 Policía Foral de Navarra.
Y Saray, ¿qué ha pasado con este hombre?
Pues la persona detenida, tras pasar a disposición judicial en los juzgados de Estella, ha ingresado en el centro penitenciario de Pamplona.
Bueno, y de cara al fin de semana, ¿recomendaciones que podemos dar a los oyentes?
Bueno, el fin de semana pasado hemos tenido muchos accidentes en la montaña, donde nuestros compañeros del servicio de montaña han realizado diferentes rescates. Por eso deseamos reiterar unos consejos similares a los que dimos el viernes pasado. Durante las semanas de nieve en el Pirineo, tanto navarro como ostense, se encuentra la nieve muy dura y en muchas zonas con grandes placas de hielo. Es muy peligrosa la progresión en estas zonas. En este tipo de situaciones es necesario hacer uso de crampones y piolet, material que, por supuesto, recomendamos aprender a utilizar en situaciones sencillas. Desde Guardia Civil recomendamos escoger bien el itinerario hasta que mejoren estas condiciones y posponer la actividad para más adelante.
Saray, muchísimas gracias por la información de actualidad y esos consejos para el fin de semana. Gracias y un saludo.
Un saludo, feliz fin de semana.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Hoy con la información del tráfico nos vamos hasta la zona de Tafalla, donde avisamos de afecciones en la calzada en la Navarra 6030, en Mendigorría, Tafalla, en el kilómetro 17. También en la Navarra 132, Estella Lizarra, Tafalla y Sangüesa, en la que va hacia Zaragoza, en el kilómetro 31. Y por último, en la 6140, Tafalla, Miranda de Arga, en el kilómetro 2.
Ahí el cuadrito este, a ver el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Y así llegamos hasta la una de esta tarde. Ahora información, ya sabéis, si volvemos dentro de un ratito a COPE Navarra.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, ya lo sabes, la guerra ha comenzado y no parece que vaya a haber, de momento, una tregua. Bueno, y los protagonistas de la implosión en el Partido Popular han pasado por Herrera en COPE. Pablo Casado no se pronunció ayer en todo el día pese al terremoto que...
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros.
Casado ha insistido en que no tiene pruebas ni acusaciones contra Ayuso, pero volvía a atacar. Un contrato así, decía, no es ejemplar.
Yo sí, cuando presida el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Y por eso yo reúno a Isabel Díaz Ayuso para pedir explicaciones.
Y esas explicaciones sobre ese contrato y la comisión de su hermano se las pide en octubre a Ayuso. Explicaciones que asegura nunca le dio la presidenta madrileña, que a partir de ahí, ha dicho, pues empezó a presionar para adelantar el Congreso del PP de Madrid. Bueno, minutos después de esa entrevista a Casado, era la propia Isabel Díaz Ayuso la que respondía también en Herrera en COPE. Ha negado cualquier tipo de irregularidad en el contrato relacionado con su hermano y ha pedido a Pablo Casado y a la dirección de Génova que presenten alguna prueba contra ella.
No van a poder demostrar que nadie de mi gobierno ni yo teníamos conocimiento o no ni de esta empresa, ni mucho menos de lo que hace mi hermano. No solo porque hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida. Ojalá no lo hiciera en este sector y no lo hiciera en Madrid, pero es que todos tenemos familia y se tienen que ganar la vida. No puedo evitarlo. Otra cosa es que yo tenga algo que ver y nunca, Carlos, nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada.
Pues Ayuso ha insistido en que no tiene relación con la empresa contratada y no cree además que la comisión que se llevó su hermano como intermediario pues ascienda a la cantidad de la que se habla, esos 280.000 euros. Bueno, pues estas son las versiones que han ofrecido tanto Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso esta mañana en estos micrófonos y que puedes volver a escuchar en cope.es. El último capítulo de un asunto que ha dinamitado al Partido Popular con detectives, investigaciones, contratos polémicos y duras acusaciones de por medio y que vamos a ver cómo acaba, porque en esta guerra cainita solo puede ganar uno. Bueno, pensándolo bien, con el espectáculo que están dando, realmente todos pierden. 1:03 de la tarde, momento de conocer otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Ya ha llegado al puerto de Terranova el barco canadiense que transporta los cuerpos sin vida de dos pescadores recuperados del naufragio del pesquero español Villa de Pitancho. Los tres supervivientes de la tragedia, el patrón Juan Enrique Padín, su sobrino Eduardo Rial y el marinero ganés Samuel Kessy Cufi, así como los cadáveres de siete de sus compañeros, son transportados por el pesquero español Playa de Cadomiña 2, que tiene prevista su llegada mañana sábado a esa misma isla de Terranova. También contamos precisamente que el Papa ha enviado enviado un telegrama al arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, tras el naufragio del pesquero Villa de Pitancio. Francisco expresa su condolencia y solidaridad, así como sus oraciones y su cercanía a las familias de los pescadores fallecidos en estos momentos de aflicción. Pilar, la Policía Nacional ha realizado 25 detenciones tras esclarecer más de 400 delitos de daños en ferrocarriles de toda España entre 2020. Se estima que los daños ocasionados en trenes, vagones de ferrocarril o metro ascienden a más de 1,6 millones de euros en 2019. En una anterior fase de esta misma operación se detuvo a 103 personas. Y además contamos que desde hoy hasta el domingo se celebran en Málaga las jornadas de teología de la caridad, con las que Cáritas Española comienza a los actos conmemorativos de los 75 años de su fundación. Con el lema 75 años por los demás, quiere compartir con la sociedad, sus donantes y colaboradores estos años de lucha contra la pobreza.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La semana europea da paso a la reválida del Real Madrid y el Atlético en la Liga.
Sí, han tenido mala semana los dos en Europa y mañana juegan en la Liga. El Real Madrid recibe al Alavés con el equipo al completo y buscando asentar el liderato. A esta hora tiene que hablar Ancelotti. Y el Atlético de Madrid juega en el Sadar ante Osasuna en una situación complicada, Javi Gómez.
Complicada en cuanto a resultados, complicada en cuanto a sensaciones y complicada también en cuanto a las bajas. Ojo, Munilla, porque a las ya conocidas para el partido ante Osasuna, de Bas, Cuña, de Paul, Hermoso y Carrasco, se podrían unir dos jugadores más que ayer dieron positivo en antígenos y están pendientes del PCR. A las 4 menos cuarto hablará Simeone, a las 4 y media entrenamiento, saldremos de dudas, pero muchos problemas para el Atlético de Madrid.
Anoche en la Europa League, ida de octavos de final, Barça 1, Nápoles 1, Sevilla 3, Dinamo de Zagreb 1, Zenit 2, Betis 3 y Leipzig 2, Real Sociedad 2. La vuelta es la semana que viene. En la Copa del Rey de Baloncesto ya tenemos primera semifinal para mañana, Tenerife-Real Madrid. Hoy los otros dos partidos de cuartos, Valencia-Murcia y Barça-Manresa, en tiempo de juego para COPE+. Y la Federación Balear de Fútbol suspende todas sus competiciones de este fin de semana en apoyo a los árbitros y tras los últimos episodios de violencia.
Gracias, Munilla. Ya estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos de vuelta en COPE Navarra, la 1:07 y nos queda hablar de comercio local, de cine, de música y nos vamos a ir también hasta el baluarte Asea Norfest con Crea Navarra. Todo esto hasta las 2 de la tarde, así que no te vayas, que enseguida arrancamos.
Últimos días de rebajas en Muebles Amat. ¡Corre que se acaban! Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja Calle número 10.
En Lencería Marian estamos de rebajas. Pásate y aprovecha nuestros descuentos especiales en sujetadores, batas, camisones, pijamas. Recuerda nuestras medias de fantasía para dar personalidad a tu conjunto. Ahora de rebajas. Este invierno no pases frío y aprovecha las rebajas de Lencería Marian en calle Tafalla 14.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy hablamos del comercio local, del comercio de proximidad y saludamos ya al otro lado del teléfono a Carlos Albillo. Él es el director de esa asociación del casco antiguo de Pamplona. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos asistiendo estos últimos días al cierre de un comercio emblemático que nos ha hecho plantearnos cómo está el comercio local y el comercio de proximidad en nuestra ciudad. Es verdad que cuando algo es famoso y se le da repercusión, pues hacemos un poco valoración. Y en este momento, ¿cuál es la valoración que en este momento hacéis tras 2 años casi muy duros de pandemia?
Hombre, se suele decir que se puede ver la botella medio llena o medio vacía. Nosotros intentamos verla siempre medio llena, ¿no? Y con un espíritu de, de lucha, ¿no? Y de reponerse ante las adversidades. Bueno, últimamente ha estado muy de moda la palabra resiliencia, ¿no? Es la capacidad de resistencia ante una situación dura, como ha sido la pandemia. En este sentido, creemos que el comercio del casco antiguo ha resistido con, con bastante entereza y dignidad los difíciles momentos, ¿no? Y no solo el comercio, también recordaría que entre nuestros asociados hay un importante número de establecimientos hosteleros que quizás han sido uno de los sectores que más han sufrido, ¿no?, las consecuencias de la pandemia. Insisto, pese a todo, pese a lo que estamos pasando, vemos el futuro con vamos a decir, con moderado optimismo. Sí. ¿Eh? Y creemos que si somos capaces de dejar atrás de una vez y por todas la pandemia y las diferentes olas, pues saldremos fortalecidos. ¿Eh? Lo estamos viendo, hemos visto que los resultados, vamos a decir, económicos, al menos en el ámbito comercial, respecto al año anterior, pues han sido un poco mejores. No hemos llegado a mejorar, a igualar los resultados del año 2019, es decir, antes de la pandemia, pero insisto, creemos que este año si no volvemos a caer, ¿no?, en una nueva ola, Dios no lo quiera, pues podemos empezar a salir, ¿no?, de este largo túnel.
Hay que decir que antes de la pandemia se empezó a apostar mucho, ¿no?, por comprar debajo de tu casa, por ayudar al comercio local, por esa cercanía, digamos. Llegó la pandemia y, claro, entre que estábamos encerrados, se fomentó el hecho de, pues también, la digitalización, etcétera. Ha cambiado un poco el panorama. ¿Esto ha perjudicado al comercio local o es una ayuda para modernizarse, vamos a decirlo así?
A ver, es un nuevo reto. Evidentemente, las circunstancias van cambiando. Lo que era un proceso, que se había venido desde hace años, se ha acelerado. Uh-huh. El incremento de las ventas online es algo que está ahí, ¿no? Lo vemos todos los días. También es verdad que después del confinamiento, se asistió a cierta normalización, ¿no? No ha sido todo una lenta e inexorable subida hacia arriba del comercio online. La gente también está necesitada de salir a la calle, de pasear, sí, de visitar, de entrar en las tiendas, de tocar el producto, de entrar en los bares, de lo que has dicho, del contacto social. Y yo creo que a ver, es un fenómeno que está ahí. Ha servido para que una parte importantísima del comercio sea consciente de que también tiene que estar ahí, en ese ámbito digital. Y esto lo único que está haciendo es, como he dicho, acelerar procesos, ¿no? Y la asociación en ese sentido, también está desarrollando proyectos. El año pasado, impulsó una plataforma de venta online. Sí. Somos todo comercio en Pamplona. Y seguimos trabajando. Este año seguramente pondremos en marcha nuevos proyectos en este sentido. Pero yo haría hincapié sobre todo en que nuestra fortaleza, a pesar de que tenemos que estar también ahí, por supuesto, en el ámbito digital, nuestra fortaleza siempre va a tener que ser la venta presencial, la atención al cliente, el contacto cercano, ¿no? Y yo creo que ahí somos insuperables.
Hay un fenómeno también que efectivamente te pregunto, se está dando. Una cosa es, comprar en el comercio local, que compras debajo de tu casa, esa parte que nos toca como concienciar de empatía, ¿no?, con el que es nuestro vecino, pero se han cerrado en estos dos últimos años varios comercios también por falta de regeneración, es decir, de que no hay una generación que coja el trabajo de sus abuelos o de sus padres. ¿Falta un poco también eso? ¿Falta generación que coja esos comercios?
No, uno de los problemas que hay, evidentemente, es la falta de relevo generacional.
Eso es.
¿Por qué? A ver, tendremos que hacer un ejercicio de introspección todos para ver qué mentalidad estamos inculcando a las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. La hostelería, el comercio, son actividades, muy sacrificadas, en las que
hay que estar ahí
metiendo muchas horas, en las que el pequeño comerciante es casi un todo en uno.
Sí.
Tiene que hacer las compras, hacer de dependiente, elaborar la estrategia de marketing, de ventas, de publicidad. Sí. Y eso es algo que yo creo que disuade. Quizás los primeros culpables son, vamos a decir, los propios comerciantes hacia sus hijos, ¿no? En el sentido de que hay que trabajar mucho y es verdad que ha cambiado un poco, ha ido evolucionando el modelo comercial, cada vez hay más competencia. En ese sentido, parece como que estamos un poco, ¿no?, enfocando a la gente a que todos seamos funcionarios públicos.
Sí.
Y parece que eso no puede ser, ¿no?
Total.
No puede ser porque
o
al final...
en grandes multinacionales,
que sí. Bueno, pues también. Pero sí que es necesario, de alguna manera potenciar lo que es el emprendimiento, ¿no?
Eso es.
Y lo que es el comercio, pues bueno, pues es una actividad que está muy pegada, evidentemente, a lo que es la ciudad, el pueblo, el vecino, el ciudadano, que es algo que no debemos perder, ¿eh? Sí que es verdad que también vemos que probablemente, pero eso es algo que sobre todo afecta a ciudadanos, vamos a decir, de aquí, local, porque sí que vemos que personas de otras nacionalidades, de otros orígenes, sí que están ocupando ese espacio,
eso,
¿no?
Sí.
Es así, y son ejemplo, ¿no?, de trabajadores infatigables, y yo creo que hay que reconocerles ese valor. La crítica la hago hacia aquí, hacia la parroquia local, vamos a decirlo para entenderlo.
Sí, totalmente. Es que muchas veces se ve que, bueno, se fomenta la compra local, se fomenta la compra debajo de casa, con, bueno, pues mismamente los bonos Pamplona, este tipo de asuntos, pero claro, quizás hay que fomentar también esa, como dices tú, ese relevo generacional, igual no padres o hijos, pero que alguien coja el relevo.
Se ha hecho una campaña, por parte del gobierno de Navarra hace unos meses, yo creo que muy acertada en el sentido de alguna manera de revalorizar lo que es el papel del comerciante,
eso,
¿no?
Es.
Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Que se vea por parte de los jóvenes, de la ciudadanía, que bueno, pues que es un oficio no solo muy digno, sino muy necesario, que hay que de alguna manera apoyar, ¿no? Durante muchos años yo creo que incluso desde las administraciones públicas la verdad no se ha valorado demasiado al comerciante, ¿no? Yo creo que no, al contrario, se le ha puesto la picota por parte de algunos dirigentes políticos, y yo creo que ese esfuerzo por revalorizar esa figura y ese trabajo, ese oficio, pues bueno, pues que es algo que tenemos que hacer entre todos, evidentemente.
Por último, preguntarte, Carlos, esa asociación, has dicho que está preparando nuevos proyectos. Es muy difícil dar con una solución única porque no la hay. Pero, digamos, ¿por dónde está el camino para que ese comercio local vuelva a ser el centro neurálgico, por ejemplo, de la ciudad?
A ver, nosotros no tenemos que perder la identidad, lo que nos hace diferentes. No tenemos por qué mimetizarnos, porque tenemos nuestra propia personalidad, ¿no? Eso por un lado yo creo que hay que dejarlo claro. No tenemos que perder nunca los valores en los que podemos ser fuertes. Insisto, conocimiento del producto, atención al cliente, cercanía, ¿no? Todo eso yo creo que es importante.
Saber
pero
el
además,
nombre de la persona cuando viene a comprar.
Sí,
Juanita,
sí,
¿qué quiere usted?
Pero,
¿naranjas hoy?
Pero, eso es. Pero además, y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros somos, vamos a decir, los que damos vida también a las calles del centro histórico del casco antiguo de Pamplona. Y en ese sentido, bueno, pues que tenemos otra gran responsabilidad, ¿no? Que somos... Creo que necesarios, que tenemos que estar a la última, lo he dicho a lo largo de la entrevista, tenemos que estar impulsando nuevos proyectos que vayan cubriendo las necesidades de los ciudadanos, que son también cambiantes y van en evolución, y todo eso, insisto, sin perder la identidad, la historia, el sabor, ¿no? Yo creo que las dos cosas son necesarias, Y sobre todo, pues en este mundo, las ciudades que parece que llevan camino de convertirse en clones, tenemos que tener nuestra propia identidad. Y en ese sentido, los que estamos aquí a pie de calle, en la planta baja de las calles del viejo Pamplona, pues tenemos que contribuir también a proyectar esa imagen de la ciudad, ¿no?
Pues Carlos Alvillo, muchísimas gracias por este ratito y esperemos que así sea y que, bueno, pues no veamos más cierres en ese centro neurálgico del corazón de Pamplona. Gracias y un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Han llegado las rebajas de Mercamueble. Amuebla tu casa con grandes descuentos y 24 meses sin interés. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizuain y mercamueblenavarra.com.
Navarra es la música, 10ª edición. Viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gallarre. Boleros, rancheras, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Pan con Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Navarra es la música, viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gallarre. Entradas ya a la venta en taquilla y en teatrogallarre.com.
Voy a empezar 2022 con buen pie y mejor hogar, porque voy a ir a las rebajas de Muebles Polque y actualizar mi dormitorio y el salón con esos muebles tan bonitos que tienen y ahora a unos precios increíbles.
Ya han empezado las rebajas en Muebles Polque. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com. Muebles Polque, creamos hogares.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como decíamos, seguimos hablando de ese comercio local, ese comercio de cercanía. Y ahora nos vamos hasta esa asociación del ensanche de Pamplona, donde hablamos con su gerente, con María Jesús Alonso. María Jesús, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hablábamos de cómo el comercio, bueno, pues hace unos años estábamos recuperando el comprar en cercanía, en nuestros comercios de confianza, debajo de nuestra casa, pero la pandemia cambió un poco esta circunstancia. Es verdad que nos quedamos encerrados, hubo que cerrar, el aumento de las cifras online. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Estamos recuperando eso que habíamos ganado o está costando? ¿Cómo lo veis desde la Asociación del Ensanche?
Yo creo que ha costado un poco a arrancar, porque el hecho de estar, como decías antes, encerrados, fomentó mucho el consumo online, ¿no? Uh-huh. Y aunque desde tanto nuestra asociación como otras del resto de la ciudad también fomentábamos el consumo local cuando estábamos confinados, pues aprovechando todas esas páginas web que tenían nuestros asociados o esa posibilidad de comunicación directa vía el WhatsApp Business y otro tipo de redes sociales, pues bueno, intentábamos que el cliente, cuando quisiera consumir, pues primero contactara con los establecimientos de aquí antes de ir al fácil clic de grandes plataformas de a nivel nacional, ¿no? Y ahora, bueno, pues vamos viendo que se va despegando el consumo. De hecho, precisamente, como ayer tuvimos nuestra asamblea anual, pues he estado durante unas semanas recopilando información con asociados nuestros de distintos sectores y distintas zonas también dentro del ensanche. Y en general ya hay un porcentaje elevado de empresarios, de autónomos, que están viendo pues más movimientos en sus establecimientos, van teniendo más ventas. Incluso algunos de ellos me decían que estaban volviendo a cifras de antes, a 2019. O sea que, bueno, que se va viendo una alegría poco a poco. Tampoco está lanzar las campanas al vuelo, pero yo creo que estamos volviendo todos a estar un poco más concienciados de la importancia de consumir en las empresas de aquí, que son las que nos dan esa riqueza, pues y ese empleo y esos impuestos, ¿no?, que nos revierten a todos.
Uno de los problemas ha sido, como se ha llamado, el aguantar, ¿no?, porque han sido meses muy duros y largos, además, donde pues al final un pequeño comercio tiene los gastos que tiene, autónomos, sus circunstancias personales, y ha habido gente que no ha podido aguantar cierres. Se solía decir la frase de el que aguante conseguirá salir de esto reforzado. Pero claro, hay gente que acaba quedándose en el camino.
Sí, de hecho, en 2020 nosotros hicimos contabilizamos más de 40 cierres solamente en el ensanche comercial, en nuestra zona. Son unas cifras, vamos, que aterradoras, ¿no? Evidentemente se han quedado muchos por el camino y desde luego aguantar los 2 años que llevamos con ese descenso tan acusado de ventas, pues no es fácil. De hecho, los que te comentaba ahora, que están contentos con las ventas que hay ahora, bueno, pues hasta que se pueda remontar todo lo que se ha perdido durante estos 2 años, pues va a costar. Pero bueno, también les da un poco aire para respirar, esta sensación de que va despegando, para tener la esperanza de continuar y de no cerrar, ¿no? De decir, oye, bueno, pues parece que esto se mueve, continuemos con ilusión, que esto puede seguir, en vez de que si fuesen mal las cosas, pues igual tendríamos de nuevo otra oleada de cierres en este 2022.
Sí. ¿Se fomentan o se crean acciones para animar a comprar en ese comercio local y acercarse a ellos? Pero claro, también son necesarias ayudas que, por ejemplo, van a llegar en cierto modo de los fondos también Next Generation. ¿Son necesarias o muy necesarias estas ayudas en este momento? ¿Cuánto importantes son para este pequeño comercio, María Jesús?
Pues son indispensables. El problema es que gran parte de las convocatorias y las ayudas que van saliendo a lo largo del tiempo pues tienen unas bases que hacen que sea casi inalcanzable el poder acceder a estas ayudas económicas.
Claro.
De hecho, lo que más perciben los comercios de nuestras zonas comerciales pues son, por ejemplo, iniciativas como los bonos Pamplona que puso el Ayuntamiento de Pamplona en marcha gracias al trabajo que hicimos las asociaciones, porque eso es directo, al final es un dinero que cae del cielo, del que encima ya no solo se benefician los establecimientos, sino también los clientes, con lo cual pues yo creo que tiene una presencia y un peso pues superior. Si los políticos a nivel nacional y europeo no se ponen las pilas para ayudar de verdad a las empresas, pues podemos tener problemas luego de ciudades muertas.
Otro de las grandes o los grandes bloques de ayuda se dirigen sobre todo a la digitalización. Claro, los comercios, tú bien decías, se digitalizan por WhatsApp, por web, etcétera. Pero claro, es que luego la competencia a la que se enfrentan...
La competencia es gigante, por supuesto, porque es la guerra, bueno, la relación entre David y Goliat, ¿no?
Eso es.
Por mucho que... Sí, sí, claro que los pequeños se digitalizan cada vez más, cada vez ven además la importancia de ello. Pero luego también, aquí ocurre, ¿no? Las convocatorias de ayudas del Gobierno de Navarra para la digitalización del pequeño comercio, el presupuesto se acaba. Entonces se quedan multitud de empresas
que han estallado. A medio digitalizar, ¿no?
No, con la digitalización realizada, con la inversión realizada, pero luego sin una subvención que les permita respirar, ¿no?
Claro.
Que encima de que hay que hacer una inversión importante, porque ya que te pones, pues lo haces bien. Generalmente además la hacen esta inversión teniendo en cuenta que parte de ese gasto pues lo van a tener subvencionado por esta institución, y luego de repente se acaba el presupuesto de la partida y te quedas sin esa ayuda, y es como quedarte ahí en ropa interior, en medio de la calle, ¿no? Que,
sí.
Dices, ¿ahora qué hago yo? Después de lo que he invertido, ¿no? Que es muy necesario. Bueno, pues luego tienen que recortar de otras cosas, ¿no? Entonces es difícil al final, porque incluso hay empresas o hay autónomos del comercio que ni siquiera son capaces de afrontar un gasto o el gasto que implica la digitalización, ¿no? Porque para, como te decía antes, pues ya que te pones, lo haces bien, y para hacerlo bien, pues todo tiene un precio.
Es muy complicado porque no hay una sola solución ni hay una tecla que lo arregle, pero desde la Asociación del Ensanche y como gerente, ¿dónde estarían las líneas de, digamos, conseguir que esto cambie? Es decir, que, digamos, veamos la importancia de comprar debajo de nuestra casa.
Pues yo creo que aquí entra en juego también algo que a veces se nos olvida, que es la empatía. Y creo que es importantísimo el conseguir calar este mensaje en toda la población de la importancia de consumir local, de consumir en las empresas de aquí. Como te decía al principio, nuestro consumo es tan importante que revierte en nosotros mismos si lo hacemos bien. O sea, si consumimos en empresas de fuera no vamos a ver ni un beneficio. Si consumimos aquí, vamos a tener, hasta nuestra ciudad va a ser incluso mejor, ¿no? Vamos a tener más empleo, más seguridad, más todo. Porque ese gasto que hagamos aquí, pues como te decía antes, revierte pues en forma de impuestos y en forma de mil conceptos. Entonces es indispensable que esta mentalización la hagamos cada uno, y luego que también las instituciones pues hagan campañas a largo plazo, largas en el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo, para que vaya calando este mensaje de la importancia del consumo local, igual que se hizo en su momento con todo el tema de la ecología, del reciclaje, que nos machacaban, y ahora ¿quién no recicla?
Ya,
pues que reciclamos y separamos todos.
Sí, totalmente.
Entonces, pues al final vemos que esos mensajes machacantes, entre comillas, ¿no? Si me permites la expresión.
Sí.
Y a lo largo del tiempo, pues calan. Entonces, a veces es necesario hacer esto con el consumo local.
Pues seguiremos atentos y efectivamente, bueno, pues animamos a todo el mundo a, como decimos, tener esa empatía, que yo creo que sí que es uno de los puntos clave de conseguir que este comercio local de proximidad, bueno, pues consiga volver y retomar ese buen funcionamiento que estaba teniendo justo antes de la pandemia y que, bueno, pues se truncó con pues todo lo que hemos padecido todos, básicamente. Gracias, María Jesús, desde ese ensanche de Pamplona. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Del miércoles 16 al sábado 19 de febrero, merluza del Cantábrico a 4,99 euros el kilo. Lubina salvaje a 12,99 euros el kilo. Lomo trozo a 3,99 euros el kilo. Y puerro 3 unidades a 1,29 euros el manojo. Además, este viernes y sábado 30% de descuento en tu tarjeta Leclerc en yogures y postres lácteos.
Leclerc, 30 años contigo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y parece que vamos recuperando la normalidad y volviendo poco a poco a nuestras vidas. Si los días 18 y 19 de febrero, el Baluarte se va a convertir en un espacio de creatividad y diseño a todos los niveles con el NOR Festival, un encuentro de creatividad gastronómica al más alto nivel. Y uno de los eventos que estamos seguros que no dejará indiferente a nadie es el desfile Fashion Creative. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Eva Beperet, que es directora de Relaciones Públicas de CREA Navarra, Centro Superior de Diseño, para que nos cuente un poco más sobre qué están preparando para el sábado 19 de febrero. Para quien no lo sepa todavía, ¿qué es el Fashion Creative? Eva Beperet, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea. Y bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarnos. Pues bueno, bien, podríamos decir que Fashion Creative es un desfile único hasta el momento en nuestra comunidad y bueno, va a ser una pasarela que fusiona efectivamente diseño, moda, gastronomía, mucho volumen y color, además de otras sorpresas que tenemos preparadas. Vamos a tener oportunidad de disfrutar este sábado, es decir, ya mañana, una experiencia sensorial única donde, pues bueno, queremos unir el joven talento, la imaginación y mucha, mucha creatividad.
Yo sé que las entradas están agotadas, así que cuéntanos qué es lo que los que pueden ir van a poder ver en el desfile.
Sí, Andrea, como bien dices, fue una sorpresa también para nosotros. El aforo se llenó muy pronto y, bueno, para los que no han podido, pero el próximo año esperemos que sí que puedan, lo que queremos es ilustrar un poco pues lo que va a ser ese día. Son 6 colecciones desarrolladas, bueno, 5 de ellas por el alumnado de CREA Navarra. Vamos a tener también la oportunidad de ver, pues bueno, cómo han trabajado durante todos estos meses y un poco para hacernos una idea, el programa va a ser en un principio colección inspirada en los pinchos ganadores y finalistas de la Semana del Pincho de Navarra, colecciones también en concepto de la base del vino y bodegas de Otazu, también pues looks de alta costura e incluso pues colecciones que se han trabajado con el cemento, ¿vale? Un poquito. Y luego no voy a desvelar otras cosas que también se van a hacer in situ.
Para que bueno, puede ir.
Próximo... Uh-huh. Eso es.
Por lo que nos cuentas, un espacio donde el talento joven va a ser el protagonista realmente.
Sí, así es. A la hora de diseñar el desfile, pues bueno, nosotros como Centro Superior de Diseño, nuestro objetivo es brindar, ¿no?, a nuestro alumnado un espacio pues donde pudieran lucir pues todas sus creaciones, puesto que sus looks salían a la luz, se sientan pues como auténticos diseñadores que verdaderamente lo son. Pues desde CREA Navarra apostamos mucho por este tipo de eventos y es lo que pues bueno han trabajado desde dirección académica y es pues para tener esta experiencia real en el sector en el que se están formando y sobre todo pues ofrecerles esa ventana, ¿no?, para que muestren su talento al exterior. Nosotros sobre todo vamos a apoyar la moda navarra desde sus orígenes y guiarles pues en todo el camino.
La verdad es que muchas veces no somos conscientes de la riqueza que tenemos aquí en Navarra con lo que contamos y que no es necesario, bueno, pues irse a grandes ciudades para ver pasarelas o diseños de ensueño, ¿eh? Todo hay que decir.
Sí, sí, eso tienes mucha, mucha razón. Por eso aquí desde CREA Navarra queremos impulsar, ¿no?, estos eventos y por eso también nuestro alumnado y los profesores les guían pues en todo el proceso creativo, durante toda su etapa académica. Bueno, el desfile también se ha incluido pues una sección para mostrar también trabajos de ex alumnados, ¿no? Porque también es importante. Esta vez vamos a traer pues a una diseñadora, Loli Pérez, que terminó hace poco, ¿no?, en Crea Navarra, y bueno, y hoy en día tiene su atelier, está aquí en nuestra comunidad. Entonces, pues bueno, creo que va a ser muy emocionante, ¿no?, ver desfilar también sus looks de una alumna que pues hoy es ya pues toda una diseñadora. Tenemos más alumnos, pero bueno, se tiene que empezar por alguien, ¿de acuerdo?
Pues por esta empezamos, y además, por lo que nos cuentas, lleva mucho trabajo un desfile, y al fin y al cabo es que, claro, son infinidad de aspectos los que tienes que tener en cuenta y controlar.
Sí, 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 la verdad es que implica tener controlados un montón de cosas. Pero bueno, a mí, bueno, me han apoyado, nos han apoyado, tenemos muchos colaboradores, pero tengo que destacar en este caso a Meta Model Agency, que ya su director, Iker Ugal, que desde que hemos compartido el proyecto y lo teníamos en mente, pues que se ha volcado al 100%. Y luego además, pues bueno, dar la enhorabuena, por supuesto, a todos los estudiantes de Crea Navarra y por su trabajo, al equipo docente, a North Festival, bueno, seguro que me ha dejado alguien en el tintero, seguro, sí, sí, sí. Así que lo siento, que me disculpen. Y nada, y que yo no tengo duda que este sábado pues va a ser una cita en la que se quedará en el recuerdo pues de todos nosotros.
Pues muchísimas gracias, Eva, y solo nos queda desearos la mejor de las suertes para este sábado, que un éxito va a ser seguro.
Gracias, Andrea.
Más de 3.000 navarros ya han confiado en nosotros. ¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, únete a nosotros. Ha nacido el colectivo Afectados del Cártel en Navarra. Más de 30 marcas implicadas. Indemnizaciones entre 2.000 y 8.000 euros, que ahora puedes recuperar. El plazo para poder reclamar acaba durante el 2022, según la marca de tu vehículo. Este mes de febrero prescribe Opel y en marzo Honda y Toyota. Llámanos y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el 948 27 50 63.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien!
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Y la sintonía manda y nos vamos, cómo no, a saludar a Miquel Navarro. Hoy no hablamos de cine, pero sí de películas o cine en películas, bueno, como quieras llamarlo. Miquel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea. Comenzamos con la polémica de la semana.
Eso es. Hoy vamos a... ¿me vas a hablar del PP o qué?
Sí, también, bueno, estoy aquí, estoy muy cerca, ¿eh?, de la sede.
Por eso digo. No, era broma, por favor, perdónenme ustedes, queridos oyentes. Vamos a contestar a la pregunta del millón, y es, si tengo cintas de Disney en casa, VHS, ¿me voy a volver rico?
No, absolutamente no, rotundamente no.
¡Cachis!
Pero sí que hay un lado positivo, que también lo comentaremos un poco más adelante, pero vamos a ver qué ha pasado aquí, porque cierto es que la semana anterior... todos nos, bueno, nos inundaban unas noticias que yo creo que se iban solapando unas con otras. Hay que hacer un poco también de autocrítica aquí, los medios de comunicación, que deben estar mejor informados para no replicar una y otra vez, y además muchísimos medios, no uno ni dos, sino que, bueno, ya sabes que esto se salta la noticia y prácticamente es una especie de réplica, porque sí, llama la atención que efectivamente hay un vídeo que se ha revalorizado, ha habido una subasta y se ha disparado un VHS pues a muchísimos miles de
euros.
Digo euros, pero en realidad son dólares. Y hay viene el origen de la confusión, porque no ha ocurrido en España. Lo que pasa es que la noticia ha llegado y, como somos así nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Yo el primero, lo he hecho también, corriendo a buscar esas cintas de Disney que parecía que se habían disparado los precios. Y si te metías en plataformas de compra-venta, como puede ser Todo Colección o Wallapop incluso, pues te encontrabas Blancanieves por 5.000 euros. Atención.
Yo he visto El Rey León por 24.000.
Bueno, disparadísimo, efectivamente. Pero esto, vamos a explicar un poco de dónde viene, cuál es el germen de todo ello y por qué ha ocurrido esto. Bueno, pues el origen de esta locura ya se halla en un artículo, pero no es de ahora, sino de 2016. Lo que pasa es que sí que es cierto que ha habido una subasta y ha llegado estos días, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, una revista digital estadounidense llamada The Times aseguraba que había películas de Disney que estaban comercializadas desde el 88 hasta el 93, pero de una serie muy concreta que se llama Black Diamond, con lo cual tenemos que buscar en casa esa carátula que pueda tener un diamante negro en una de las caras.
Sí.
Pero evidentemente es un mercado muy concreto, estadounidense, no en España, y que es una cinta también de una serie muy concreta, como digo, con ese diamante, pero que no se ha abierto siquiera. El valor tiene en que no estuviera la cinta, o sea, que estuviera con el propio precinto.
Con el precinto y sin utilizar ni verla ni una sola vez.
Claro. Eso fue lo que ocurrió. Yo estuve en casa volviéndome loco, buscando todo tipo de películas, que tenemos un montón, y aquí, bueno, pues estaba yo ya tirando cohetes.
Uy, ya me veía millonaria. Yo, de hecho, cuando me has dicho que hablábamos de esto, te he dicho, tengo 32, porque las conté.
Eso.
Claro, porque dije yo, espérate a ver cuánto saco.
Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la noticia llega y en eBay, pues bueno, pues comienza a dispararse en eBay, luego pues se traslada a Todo Colección, a Wallapop, que comentaba, y empezábamos a disparar. E incluso, cuidado, que se ha dado, no conozco un caso, cuidado, atención a esto que voy a contar, que ha habido personas que en su día, o sea, que hace años, las personas allegadas, digamos, compañeros de trabajo, amigos, que en su día regalaron un VHS.
Que le han pedido, devuélvemela.
A años luz, devuélvemela, cuidado, ahí está la codicia.
Te puedo decir que yo tengo prestada desde hace, puede ser, 20 años, La Bella y la Bestia, y he escrito a la persona para decirle, oye, ¿mi cinta?
¿Dónde está mi cinta? Evidentemente, bueno, pues esto ha sido muy gracioso. Evidentemente, la Cenicienta, fíjate, se disparó a 6.349 euros, Aladín a 1.700, Pocahontas a 1.200, o La Bella y la Bestia, atención, más de 22.000 euros. E incluso creo que había alguien puesto por ahí 60.000. Bueno, pues lo cierto es que la cinta concreta de donde surge toda esta polémica es un VHS del Libro de la Selva, que, como decíamos, pues sí que estaba en Estados Unidos, un mercado cerrado, una cinta precintada con que no se había utilizado nunca y que sí que es cierto que se pagó pues una alta suma de dinero por ella. Y a partir de ahí, pues bueno, pues se ha desatado un poquito pues esta locura, ¿no?
Te diré que en este momento estoy mirando y hay gente que en este momento tiene puesta a la venta El Rey León primera edición 1994 por 36.885 euros, señores.
Claro, se ha dado ese fenómeno, porque la cinta original no era El Rey León, pero a España, no sabemos por qué, se ha corrido la voz de que era el Rey León, ¿no? Era concretamente
sí,
El Rey León.
Sí, pero era El Libro de la Selva la que se vendió.
Eso es. Pero El Rey León, bueno, pues ha llegado y parece que se ha disparado. ¿Cuál es el aspecto positivo de todo ello? Que al final, bueno, pues la compraventa se mueve, el VHS, digamos, que revive. Yo conservo, soy bastante friki, tengo un vídeo de estos de varios cabezales que se escucha muy bien.
Yo también tengo.
Que tiene, pues tiene cierto sonido pues particular, las cintas no pierden. Y
incluso
la
imagen tiene una cierta textura diferente.
Sí, como un granulado especial.
Eso es.
Hasta el sonido de los disparos, muchas veces como más opaco.
Sí.
Y sí que es cierto que tenemos, pues, que sin darnos cuenta, los que hayamos conservado ciertos VHS, que lamentablemente ocupan mucho sitio, pero sí que es cierto que las ediciones en VHS conservan, pues, muchas veces piezas que luego en DVD no se han editado. Y ahí yo recuerdo El Dorado, un western con John Wayne, de Howard Hawks, que yo tengo el VHS y aparece la canción original cantada en el inicio por el autor. Sin embargo, en la edición DVD solo es la sintonía, no aparece la voz del cantante por ningún lado. Cosa que, bueno, que es curioso porque eso se pierde, ¿no? ¿Cuál es el lado positivo? Pues que se revitaliza un poquito el mercado del VHS, es cierto. Se pone en valor en España y, bueno, pues eso te lleva a que sí que es cierto que películas que hace un mes se vendían a 5 euros o se regalaban a 1 euro prácticamente o se tiraban directamente, pues ahora puedes venderla, sí que es cierto, por 40 o incluso 50 euros.
Las vamos a valorar también un poquito más.
Eso es, las vamos a valorar, las vamos a poder incluso vender, comprar a un precio, incluso, bueno, pues que está bien, que no son esos precios desorbitados, pero sí que se está dando salida, lo que digo, hay ciertas películas que 40 o 50 euros se pueden llegar a vender y a comprar. Bueno, entonces, es interesante, sin duda alguna, que esta noticia que se ha replicado una y otra vez, como algo desorbitado, pues bueno, pues también tiene su lado positivo y es que revaloriza el mercado del VHS.
Me encanta. Muchísimas gracias, Mikel Navarro. Y yo voy a mirar todas, porque yo tengo un montón de colecciones. Es que estoy pensando ahora en Indiana Jones, Regreso al Futuro. Es que tengo millones en VHS y están en una caja. Las voy a sacar todas. Así que
claro.
Ya verás, voy a sacar fotos. Muchísimas gracias, Mikel. Y nada, nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias. Yo la verdad que algunas no podría nunca jamás desprenderme de ellas.
Yo tampoco, ¿no? Yo he de decirte que está de la Bella y la Bestia. La he pedido, pero no para venderla, sino porque me he acordado que no la tenía y he dicho, ostras, y la quiero recuperar. Así que sí, sí.
En casa te digo también que son prácticamente intocables, son como están ahí como...
Tesorito.
Vamos, ¿no? Sí, tesoro se acaricia incluso con delicadeza de esas películas.
Bueno, Mikel, un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias, adiós.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos vamos a hablar de música, porque el viernes pasado pues nos quedamos con las ganas de poner las canciones del Día de la Radio, que fue el domingo 13 de febrero. Y Maite ya dijo que es que había preparado una selección fabulosa y que eso no se podía quedar sin sonar. Así que, Maite Moro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, no se podía quedar sin sonar, pero aunque tengo que reconocer que bueno, hemos tenido unos problemas así con los ordenadores últimamente.
Ay, sí.
Y
madre mía.
He perdido lo que había seleccionado, el montaje que había hecho.
Cachis.
Que era realmente que me llevó un ratito. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y vamos a recuperar algo de lo que yo entonces, o sea, la semana pasada había preparado. La historia de la radio evidentemente tiene su historia, valga la redundancia.
Ajá.
Y yo me he ido un poco hacia atrás para,
qué raro,
para recordar.
Maite. Buenas tardes, Maite.
Buenas tardes.
Tengo aquí a Esther escuchándote, que pues estamos ahí, nos estamos jugando los chinos de qué década, con qué década vas a empezar.
Pues si te digo la verdad, no sé de qué década es esto. Porque... Pero bueno, la cuestión es que son espacios de la radio míticos. Yo, por ejemplo, lo primero que va a sonar, yo no recuerdo haberlo escuchado, sinceramente. Pero me llegó el eco, ¿no? En su momento. Y a vosotras también. Seguro que habéis oído hablar del consultorio de Elena Francis.
Sí. Madre mía.
Consultorio de Elena Francis.
Maite, si empiezas así de fuerte, te dejo para ti la sección
entera.
Directamente los 10 minutos
no,
para ti.
No, que no, para nada. Pues eso era, vamos, tenía pegadas a todas las mujeres. seguro, vamos, que eran las que estaban, pues mientras cosían por la tarde en casa, porque esto, yo, bueno, no sé a qué hora era exactamente, la verdad, pero bueno, y lo cierto es que era un consultorio, le preguntaban de todo, sobre todo de amor y de desamor y esas cuestiones, ¿no? Bueno, pues eso, Elena Francis, que fue muy famosa. Bueno, en la siguiente, yo tengo que reconocer que con este programa, y fíjate tú que yo, los deportes, ¿verdad?, pues no son lo mío, sin embargo, me enganché a escuchar la radio, y ahí comenzó todo. Vamos a escuchar a Super García.
Oh.
Como digo, a mí el deporte nunca me ha sido de especial interés para mí, pero sin embargo me llamaba mucho la atención el programa de radio que hacía José María García. Entonces yo me quedaba escuchando y me gustaba aquello y yo decía, yo quiero hacer eso, no de deportes evidentemente, pero bueno, ahí como digo fue un
fíjate,
poco
fíjate, yo
como...
sí que hice eso, yo quiero hacer eso y de deportes también.
Pues mira, fíjate tú.
No tiene bueno, nada pues... que ver, ¿eh? Cómo se hacían los deportes mía, antes los, y cómo se hace
los,
ahora.
Esas no. Tardes de domingo con 100 partidos a la vez eran increíbles.
Y con la mitad eran de medios que tenías ahora.
Te digo, y un periodistas en el pie de campo, o sea, sí. Lo que se dice ahora el inalámbrico es que era pie de campo en el césped.
Y ni te cuento contar una Vuelta a España ciclista.
Madre imagínate. Mía, corriendo con...
Ahí, hay un podcast por ahí que cuenta todo esto que es muy bueno.
Qué chulo, qué chulo.
Sí. Bueno, otro programa mítico que también, bueno, pasó yo creo que por todas las emisoras, incluida esta casa, lo que entonces era Radio Popular, con otro grande de la radio, con Luis del Olmo, protagonistas. Oh. Esta era otra de las sintonías que yo creo que se siguen escuchando y todo el mundo la conoce a pesar de los años que tiene, porque es que la verdad es que ha estado muchos años en antena Luis del Olmo, ya digo, ha pasado prácticamente por todas las emisoras y
pocas
bueno, pues
le
ahí está.
Pocas,
pocas eso, exactamente. Y bueno, y él, no sé, debe tener muchos años ya el hombre, ¿no? Sí. Y bueno, hay que reconocer que fue uno de los grandes, como lo es ahora nuestro Carlos Herrera.
Efectivamente,
vamos a decirlo
sí.
Claramente, porque no nos olvidemos que ahora mismo
85 años, tiene.
Luis del Olmo.
Sí.
Carlos Herrera
Carlos,
no.
Carlos Herrera no, hombre, hija. Si no...
Menuda
voz tenía, tiene todavía. Mira, tiene voz potente, pero no sé si a los 85 seguirá igual.
No sé.
No lo sé. Según cómo la cuide, ¿no?
También.
Eso es. Eso es. Bueno, y luego otro programa también mítico, y yo tengo que decir que, bueno, con Luis del Olmo no sé si llegué yo creo que no me tocó estar todavía en la radio, pero sí con Encarna Sánchez, y incluso recuerdo haber entrado para su programa pues para contar cómo habían liberado aquí a una persona que había sido secuestrada por ETA,
Wow.
Y bueno, yo me acuerdo perfectamente cómo entré a contarlo, me dio paso ella, la propia Encarna Sánchez, ¿no?
Esto
era en el año, os voy a decir exactamente, en el año 1990. Y luego os diré, a micrófono cerrado, porque lo recuerdo exactamente. Exactamente en febrero, más o menos, del año 1990.
Siempre rubia, tal, qué bien.
Sí. Exacto. Bueno, era la gran señora de la radio y bueno, este era su sintonía súper conocida directamente
en Encarna. La vida es ella.
Directamente en Encarna.
Tres premios Onda, ganó.
Además tenía carácter y se hacía respetar que cuando era una de las primeras mujeres que,
hombre,
por ejemplo,
que si no,
pues
claro.
José María García, cuando coincidieron con ellos con ella en COPE, ahí tenían sus guerras de me has quitado un minuto porque te has extendido en deportes y demás. Eso hay por ahí también unos sonidos muy, muy, muy buenos.
Bueno, pues nuestro homenaje a todos ellos. Y para terminar, creo que tiene por ahí Asier algo que yo también reconozco que no llegué a escuchar, pero también, pues eso, que te va llegando la onda. Y es, era algo muy típico. Esta vez sí que esto era después de comer, por las tardes, ¿eh? Cosas como esta que va a sonar.
Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí.
Echo en falta en tu recopilatorio, Maite, la guerra de los mundos ya, ¿eh? Porque, madre no, mía, o sea, menudo recorrido no, pues, nos has hecho.
Sí, bueno, pero muy antiguo, como veis, todo, bueno antiguo y alguno un poco más reciente, ¿no? Y esto el otro día encontré una cosa muy curiosa que cuando la vuelva a encontrar, porque es que ya digo que se me ha perdido, cuando la recupere, ya os la pondré. Y la pondré para nuestros oyentes también. Así sí, que yo ya favor. Termino. Eso.
Te podíamos haber dejado para el final porque ahora nos sí. vamos a ir aquí a...
No tiene nada que ver lo que traemos a André y yo.
A la discoteca.
Bueno, oye, cada uno es de su tiempo, ¿no? Y sí. cada uno pone lo que quiere. Ala, sí, sí. Venga. Sí,
sí. Ala, Esther, venga, va.
Pues nada, yo voy a empezar un poquito más actual. Súbeme la radio. Yo me he limitado a traer canciones que hablen de la radio o que lleven hecho, la palabra radio.
He sacado cuatro porque sabía que ibas a poner esta.
Esta. Hay muchas canciones que hablan de la radio y que utilizan la palabra radio, ¿eh?
Sí.
Enrique Iglesias, que pegó y bien en la radio, de hecho, este éxito del verano, previo pandemia.
Moló mucho, moló mucho.
Y otro de los que me gusta mucho también y que yo creo que esta también los oyentes la reconocen y trae buen rollo así para viernes y también habla de la radio, es esta.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo
quiero pegar en la radio. Vacilos con mi primer millón.
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo.
Y... Esta no la conocía yo, este.
¡No!
No, está muy guay.
Sí.
Sí, 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 me ha gustado.
Tiene añicos, esta sí que tiene añicos, ¿eh? No es tan moderna como la de Enrique Iglesias de Súbeme la Radio. Y voy a terminar con una artista que a mí me gusta mucho. No habla de la radio, pero sí que dice radio en la palabra, o sea, en la letra, en la canción. Y entonces, pues he dicho, voy a ponerla. Es la banda sonora de una película de dibujos. Y ella es ¿cuál? Sofía Elar.
¡Qué película! Angry
Birds 2. Ahí está, la palabra radio ya no la vuelve a repetir, creo.
Mola. Eso suele pasar siempre con estas cosas.
Pero bueno, como me gusta tanto Sofía Elar, pues la he puesto. De hecho, que sepas, Andrea...
Y es una cultura musical muy innovadora.
Pues escúchala porque tiene una canción que se llama Ana. Tú que tienes Ana, una niña que se llama Ana. Y ya verás qué bonita.
Ay, qué chulo. Pues sí, me va a gustar seguro.
Sí, sí.
Pues yo soy muy, muy comercial, pero es que yo ya la avisé cuando empecé a trabajar aquí, que es que no tengo yo aquí, no soy muy original. Mi primera canción es, este fue el primer concierto que fui yo así grande, con conocimiento de causa, Bon Jovi, en Pamplona,
wow, hombre,
en el Sadar, pues y la
empezar
canción...
fuerte, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De Radio Save My Life. Siempre lo recordaré porque éramos muy, bueno, éramos pequeñas, no sé qué año era, pero tendría 10 años, 11 años, como mucho 12, vino al Sadar y me acuerdo que fui al concierto, fue mi primer concierto así como...
Fue tan grande.
Sí, me llevó la madre de una amiga, fuimos dos amigas y su madre. Yo creo que la fan era su madre y quería una excusa, ¿sabes?
En plan,
sí. La segunda es pues una artistaza, Beyoncé, tiene una canción que se llama Radio. Es de sus primeras épocas, ¿eh? No es tan famosa como las que conocemos.
Qué bozarrón tiene, ¿eh?
Es del 2008, esta canción. Pues bueno, ya hace tiempillo. Y voy a terminar con una canción que, pues a mí me suena porque tengo dos tíos que son muy rockeros, y les encanta Madonna. ¿Mm? Y mira que me dieron el turre con Madonna, que estuvo hace poco, vino a España, antes de la pandemia, vino a España, Zaragoza, Madrid, y bueno, pues Madonna también tiene una canción que habla de la radio, y bueno, pues es que Madonna es Madonna. Turn Up the Radio se llama la canción. Es de 2012. Bastante nuevilla.
Sí.
He venido yo muy electrónica hoy, ¿eh?
Sí.
Totalmente, totalmente. Ya lo puedes decir. Yo creía que alguna de las dos ibais a poner la...
¿Y así?
Ese clásico del vídeo mató a la estrella,
sí,
de la radio.
Sí, también. Casi. Yo confiaba en que la pusierais. Pero
pues
bueno,
no.
La pondremos otro día.
La pongo el lunes.
Otro día.
Chicas, gracias, como siempre. Maite,
hasta
Esther,
luego.
Y a vosotros, oyentes. Adiós.